Señor, damos las gracias por habernos traído esta mañana a tu casa, tu iglesia, Señor. Damos gracias, Señor, por el hecho de que tú seas, Señor, cabeza de ella, Señor, donde quiera que se reúna. Y damos gracias, Padre, por el honor, el privilegio que tenemos, Señor, de ser parte de tu cuerpo. Te rogamos, Señor, que nos bendiga, Señor, que desde ti como cabeza, Señor, pues irradie, Padre, tu bendición sobre cada uno de los hermanos que en esta congregación y en otras, Señor, están congregados esta mañana, están reunidos con el propósito de adorarte. Rogamos, Señor, que tu bendición sea derramada en abundancia, Señor, sobre cada uno de los que estamos presentes. Necesitamos, Señor, de tu gracia, sobre todo en esta época, Padre, de tanta incredulidad, tanta dureza de corazón, de tanta perversidad, tanto pecado, Señor. Necesitamos tu gracia, tu protección, tu misericordia, tu perdón, Señor. Rogamos, Señor, que cualquier impedimento, cualquier pecado que en cualquiera de nosotros esté y que no permita, Señor, que tu palabra y tu bendición, tu gracia permee en nuestras vidas, pues que tú lo eches a un lado, Señor, que no los tomes en cuenta. Nos escondemos, Señor, detrás de Cristo y te rogamos, Señor, que tengas a bien, Padre, al mirarnos a nosotros, mirar el sacrificio de tu Hijo Jesucristo, comprándonos, redimiéndonos a favor nuestro, Señor. Pedimos, Padre, que nos dé no solamente soltura de lengua, Señor, sino sobre todo, Padre, amplitud de corazón para poder recibir, expresar y retener, Señor, las doctrinas tuyas, la palabra tuya, las enseñanzas tuyas, Señor. Bendice a cada uno en particular y a todos en general. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Pueden sentarse? Estamos en Primera de Samuel capítulo 15. Primera de Samuel capítulo 15. Yo no sé si a ustedes les sucede igual que a mí, pero cada vez que vemos, cubrimos un capítulo, pues me quedo con el deseo del próximo, ¿no? Sobre todo en estas historias que son tan narrativas. Este pasaje, al igual que los otros, nos enseñan grandes cosas en cuanto al Señor y la manera como Él trata a los suyos. Específicamente este texto. Este texto de Primera de Corintios. No me distraigan, que después digo disparate. Este texto de Primera de Samuel, ¿verdad? Habla mucho, enseña mucho, muestra mucho en cuanto a la manera como Dios emite veredicto, justicia o sentencia, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ver esta mañana, el juicio de Dios o la sentencia de Dios, el veredicto de Dios sobre los diferentes personajes que aparecen acá a causa de su condición y su relación con él. Bien, estamos en Primera de Samuel, capítulo 15. ¿Todos tienen su texto? ¿Todos los tienen? Ok, perfecto. Pues después dijo Samuel a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos. Porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas después desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Gad y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y menospreciado y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y es aquí que se levantó un monumento, y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalet los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarla a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalet y hales guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que has vuelto al botín y has hecho lo malo delante de los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien, eso he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agat, rey de Amalet, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová, tu Dios, en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel: traedme a Agat, rey de Amalet. Y Agat vino a él alegremente y dijo a Agat: ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo: como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agat delante de Jehová en Gilgal. Se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió subió a su casa en Gabá de Saúl, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Bueno, sin lugar a duda que hay muchas palabras de juicio en este texto que están aquí, ¿verdad? Es un texto que se siente la fortaleza del juicio de Dios en cada una de las declaraciones que contiene. Nosotros vemos que hay una sentencia de Dios que se está cumpliendo a través del pueblo de Israel, y específicamente del mandato dado a Saúl sobre los amalecitas. ¿Quiénes son los amalecitas? Los amalecitas, que son descendientes de Elifaz, o sea, Elifaz hijo de Saúl, fueron aquellos que se opusieron a Israel cuando estaban por entrar en la tierra prometida, en Refidín específicamente. Ustedes recuerdan aquel episodio en el cual comenzó la guerra, y entonces cuando Moisés tenía las manos levantadas, Israel prevalecía o ganaba, estaba ganando a los amalecitas en la guerra, ¿verdad? Pero cuando se le cansaban las manos, entonces los amalecitas comenzaban a ganar a Israel. ¿Se recuerdan de ese pasaje? Eso hizo que tuviera que buscarle una piedra donde sentar a Moisés, y entonces Josué de un lado y Aarón del otro, creo que era que le mantuvieron la mano extendida en alto para que prevaleciera, para que ganase la guerra contra los amalecitas, la nación de Israel, el pueblo de Israel, que ni siquiera todavía estaba constituido como una nación, todavía estaban apenas comenzando a penetrar dentro de la tierra prometida, lo que todavía se tardaría sin lugar a duda un buen tiempo aún. Pero el hecho es que los descendientes de los amalecitas eran pueblos que se habían convertido en nómadas y estaban en la zona sur de Palestina, o sea, todo lo que tiene que ver con el desierto de Neguet y con el desierto del Sinaí, esa era la zona donde habitaban ellos. Y cuando ellos se opusieron en contra de Israel, hubo una sentencia de parte de Dios sobre esa nación, mediante la cual Moisés mismo predijo que en el futuro los amalecitas serían del todo exterminados. Y de hecho así sucedió a partir de este evento que nosotros estamos viendo ahora en el capítulo 15 de Primera de Samuel. O sea, había llegado el tiempo de Dios para ejecutar una sentencia sobre una nación pagana, impía, como le llama el mismo Señor en el pasaje que leímos nosotros, un pueblo pecador, grandemente pecador, idólatra, que además de esto se había opuesto a la nación de Israel, al pueblo de Israel. A veces nosotros pensamos que Dios va a pasar por alto eternamente el pecado. Hoy día se está viviendo un desenfreno en el pecado en todas las naciones, en todos los lugares del mundo. Es una cosa terrible lo que está sucediendo. Y pensamos como que va a seguir así, va a seguir así. La paciencia de Dios realmente se llega a colmar siempre un día. Dice la Biblia que no debemos abusar de la paciencia de Dios. Llegará un momento en el cual Dios pasará factura, por decirlo así en términos humanos. Y a esta nación de Amalec, Dios le estaba pasando una factura después de 300 años. Más de 300 años habían pasado entre el momento en el cual se opusieron al paso por la tierra, en la penetración en la tierra prometida, los amalecitas a Israel, y ahora 300 y tantos años después es que Dios finalmente estaba aniquilándolo. Porque aunque habían sido adversarios de Israel, y en diferentes ocasiones vemos en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, que hubo lucha o batalla entre los amalecitas y los israelitas, sin embargo ahora era la guerra de exterminio total. Parece como muy fuerte, es un juicio de Dios sin lugar a duda, y los juicios de Dios son siempre fuertes, claro que sí, porque Él es un Dios fuerte, Él es un Dios grande. Bien, el hecho es que vemos que el primero de los juicios viene sobre Amalec precisamente, y lo que vemos nosotros aquí es que Saúl tenía el deber, la obligación, no era una opción para él, de hacer justicia en el nombre de Dios. O sea, lo que estaba sucediendo era simplemente que él como rey tenía que llevar a cabo una función, tenía una responsabilidad arriba, la cual no podía evitar, no podía evadir. Fíjense que en el primero de los versículos dice: Jehová me envió a que te ungiese como rey sobre Israel. Y en el versículo 18 dice: Jehová te envió en misión. O sea, era una misión. Cuando nosotros tenemos de parte del Señor un compromiso, un deber que cumplir, pues más vale que lo hagamos, porque el Señor pues precisamente utiliza a su siervo como instrumento para ejecutar su juicio y llevar a cabo su justicia, sin lugar a duda. Y en este caso en particular, Saúl no podía evitar, no podía evadir esta responsabilidad. Tú dirás, bueno, pero cónchole, qué drástico, el Señor manda a aniquilar aún a los de pecho, a los niños de pecho. Bueno, es triste, pero es una realidad. De hecho, todos nosotros estamos, por así decirlo, en la misma condición de la nación de Amalec como consecuencia del pecado. O sea, cada uno de nosotros como pecador que somos, como parte de una naturaleza caída y pecadora, a menos que seamos redimidos, rescatados y perdonados, a menos que hagamos la paz con nuestro Dios, pues vamos a tener las consecuencias del pecado, no solamente sobre nosotros, sino también sobre nuestra descendencia, sin lugar a duda. Y Dios es quien determina cuándo castiga y a quién castiga. Por eso él dice en el versículo 2, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel. Era Dios que estaba castigando, no era Saúl. Saúl era simplemente un instrumento de Dios. Era un juicio de exterminio que Dios había decidido sobre una nación específica, sobre un grupo étnico, sobre un pueblo específico. Y esto es algo similar a lo que sucedía cuando Dios mandaba una plaga, una peste que aniquilaba sencillamente una población. Nosotros vemos, por ejemplo, que de la civilización maya no queda nada, para poner una cercana de nosotros, ¿no? No queda absolutamente nada. Bueno, se supone que algunos de los indígenas de Centro Mesoamérica pues tienen alguna conexión, pero la civilización en sí, de hecho, los mismos historiadores no saben mucho de qué fue lo que finalmente sucedió. que terminaron prácticamente desapareciendo, no tuvieron una continuidad a través de la historia. Y como esto nosotros vemos muchas otras, o sea, de alguna manera Dios en un momento dado determinó que ya hasta ahí llegó la idolatría de ellos, hasta ahí la iba a permitir. Y de alguna manera u otra, pues hizo juicio, un juicio de exterminio total. Nosotros vemos varios ejemplos en la Biblia de juicios de exterminio de Dios. A veces utiliza plagas, enfermedades, a veces de guerras, ejércitos, a veces, bueno, Dios tiene su manera y su tiempo específico como lo hace. Pero lo que tenemos que tener claro es que ninguna nación, ningún individuo, nadie va a escapar del justo juicio de Dios, en un momento o en otro. De ahí la advertencia en Romanos capítulo 2, los versículos que van del 5 en adelante, cuando la palabra de Dios advierte a todos los hombres en términos general. Por eso dice, ¿quién eres tú, oh hombre? Y eres inexcusable, tú, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas. Y en ese contexto, hablando de la generalidad de la raza humana, dice, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras ira para ti mismo, ira para el día de la revelación del justo juicio de Dios. El día de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en hacer bien buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que se complacen con la injusticia. Hay personas cuyos corazones son duros, son como los amalecitas, son personas que no solamente no se arrepienten de sus pecados, sino que transmiten y comunican su maldad a sus descendientes, y tarde o temprano va a llegar el momento en el cual Dios va a juzgar a la nación, como a otras tantas, a las cuales ha prácticamente desaparecido de la tierra, y a las personas también, a las personas que no obtemperan al llamado de Dios a arrepentimiento. En este caso en particular, Amalek no solo se opuso a Israel, ¿verdad?, sino que además de eso, durante más de 300 años no se arrepintió de sus idolatrías, de su pecado, y consecuentemente Dios dijo, ya, y voy a utilizar a esta nación con este rey, el cual pidió a esta nación con el propósito que precisamente le librara de sus enemigos, como un instrumento de ejecución de mi juicio sobre la nación de Israel, de Amalek, no me están siguiendo. ¿Y por qué no me corrigieron ni me ayudaron? Me dijeron Amalek. Sópleme, cuando me equivoque me soplen. Entonces Dios utilizó a Saúl, ¿verdad?, y a la nación de Israel como una manera de juzgar a Amalek. La otra cosa que vemos nosotros aquí es que Dios hace una excepción bien interesante, porque en el versículo 4 nosotros vemos que Saúl convoca a todo el pueblo, pero en el versículo 6 decimos que él le dijo a los ceneos, dice, idos y apartados y salid de entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros, ¿qué dice? ¿Mostrasteis? Ah, no, qué va, no tengo la atención de ustedes hoy, ¿no? ¿Qué es lo que voy a tener que hacer para llamar la atención de ustedes? ¿Tienen su Biblia? ¿Están abiertas? Entonces en el versículo 6 estamos. Saúl le dijo a los ceneos, idos apartados y salid de entre los de Amalek para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis, ¿qué cosa? Misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Todo lo contrario a lo que habían hecho los amalecitas, lo habían hecho los ceneos. Los ceneos y los amalecitas estaban conviviendo, o sea, eran dos tribus que se habían integrado, y hay una advertencia de parte de Saúl, de parte de Dios, ¿verdad?, que le dice, salgan de medio de ellos para que no sean destruidos juntamente con ellos. Y la diferencia la hizo precisamente en que mientras que aquellos habían agredido a Israel, habían atacado a Israel, por lo contrario, los ceneos habían, por así decirlo, sido de bendición, habían protegido, habían mostrado misericordia al pueblo de Israel. Los ceneos eran una tribu madianita y tenían se habían emparentado con los israelitas a través de Moisés, por decirlo así. Si ustedes se recuerdan, el suegro de Moisés era sacerdote de Madián, o sea, de los madianitas precisamente, y emparentó Moisés con ellos a través de la boda o el casamiento. Entonces vemos nosotros, hermanos, que al mismo tiempo que se manifiesta el juicio de Dios sobre una nación impía, un juicio de exterminio total, ¿verdad?, Al mismo tiempo, entonces, se manifiesta concomitantemente la misericordia de Dios sobre una nación que había, a su vez, manifestado misericordia para con el pueblo de Dios. En el Salmo 18, el versículo 25, dice la Escritura: con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto con el hombre íntegro. En Lucas capítulo 6, el Señor Jesucristo en el versículo 36 dice: sed pues misericordiosos como vuestro Padre Celestial es misericordioso. En Santiago capítulo 2, versículo 13, dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. O sea que el Señor nos invita a ser misericordiosos con los demás, y para que nosotros también alcancemos misericordia. Y se estaba cumpliendo en este momento. Hay un juicio de Dios sobre los amalecitas, un juicio de exterminio, ¿verdad? Por su pecado, por su pecaminosidad, por no tomar en cuenta absolutamente la consideración que debían tener hacia Dios y hacia su pueblo. Por el contrario, un juicio de Dios o una sentencia de misericordia para con los ceneos, los cuales son excluidos y son salvos de esa aniquilación que vendrían por haber tenido precisamente una actitud completamente contraria para con Dios y para con su pueblo. Pero después vemos que la sentencia de Dios o el juicio de Dios pesa inclusive sobre el propio profeta. Y esto es muy interesante, por lo menos para mí lo es. Vemos nosotros en el versículo 8 que dice que Saúl tomó vivo a Agat, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo, versículo 9, ¿tienen la Biblia? Dice: Saúl y el pueblo perdonaron a Agat y a lo mejor de las ovejas y del ganado, de los animales engordados y de los carneros, y de todo lo bueno no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable lo destruyeron. Vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. ¿Y qué dice luego? Dice que esto le produjo a Samuel, ¿qué? Un apesadumbramiento. Dice: y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Hay muchas enseñanzas en este texto. Sin lugar a duda que la avaricia es una de las cosas que más hace que un siervo de Dios, un hijo de Dios, se desenfoque de cuál es la misión que tiene en esta tierra. Nosotros sabemos cuál es nuestra misión, ¿verdad? Lo sabemos, estamos claros. Nuestra misión como creyentes es cual ir por el mundo y predicar el Evangelio. A eso fue que nos mandaron, esa es la misión, a toda criatura. El que creyere será salvo, el que no creyere será condenado. Pero la misión nuestra es ir predicar el Evangelio. Pero es tan frecuente que por el amor al dinero, ¿verdad?, por la avaricia, pues la gente se desvía, y aquellos que tal vez en una época pues eran, por así decirlo, heraldos del Evangelio, pues se prostituyen detrás del dinero y terminan simplemente comercializando con el Evangelio. Esto es muy triste. En este caso nosotros vemos que la avaricia hizo que tanto Saúl como el pueblo se desenfocase de cuál era la misión. O sea, precisamente lo que Dios quería era específicamente aniquilar de un todo toda la descendencia de Amalec. Eso era lo que quería. Y el Señor extiende su juicio aún sobre las posesiones de ellos. O sea, maldice, constituye a Amalec como un anatema. O sea, sencillamente lo maldice. No debían ni siquiera las ovejas, las vacas tomarlas. Debían destruir absolutamente todo para que no quedase ningún tipo de resto sobre ellos, ni tuvieran tampoco ningún beneficio o paga por cumplir con la misión que le había dado el Señor. O sea, no debían reclamar ningún tipo de botín de guerra para ellos. Pero sin embargo, lo hicieron. O sea, lo que no valía la pena lo dejaron que se perdiera, pero lo que valía la pena dijeron: no, vamos a retenerlo. Y aún al propio rey, los motivos habrá que especular en cuanto a ellos, pues lo dejaron vivo, a pesar de que mataron a todo el resto de la población. El hecho es que no cumplieron realmente con el propósito que Dios tenía, y todo posiblemente para conseguir algún tipo de beneficio, aún con la sobrevivencia del propio rey, el rey Agat, el rey de Amalec. Pero sea de una manera o de la otra, esta desobediencia produjo un tremendo dolor a Dios. Y no solamente dolor a Dios, sino tristeza a los siervos de Dios. Por ejemplo, en el versículo 11 dice el Señor: me pesa haber puesto por rey a Saúl. Y la idea es esa, ¿no? O sea, a Dios le dolía el hecho de que Saúl fuera el rey, él lo puso como rey ahí. Más adelante algunos se cuestionarán: ¿cómo es posible que Dios se arrepienta? ¿Se equivocó Dios? Bueno, la palabra arrepentirse, que es la misma que se usa también en Génesis, cuando dice que Dios, frente a la maldad del mundo, dijo: me arrepiento de haber creado al hombre y decide sencillamente mandar un diluvio, ¿verdad? En ambos casos se traduce realmente como un dolor profundo, ¿verdad? Y la idea es la misma, o sea, Dios tiene pena o dolor profundo por lo que está sucediendo a consecuencia de la desobediencia, en este caso, de Saúl. Y como Saúl en su liderazgo no lleva a cabo la misión que Dios tiene encomendada a él. Entonces lo que vemos nosotros aquí es que hay un dolor, un pesar en Dios como consecuencia de la desobediencia. Pero no solamente él, sino que también esta desobediencia consciente de la palabra de Dios se constituye en una especie de declaración de independencia de Dios. O sea, hermano, lo que quiero decir es lo siguiente. Cuando tú sabes lo que Dios quiere y cuando tú sabes lo que Dios dice y tú haces lo que te da la gana, que no es lo que tú sabes que Dios quiere y Dios dice, tú le estás diciendo a Dios, yo soy un agente independiente. O sea, tu palabra dirá, yo entiendo tal cosa perfectamente bien, pero sencillamente yo voy a hacer lo que a mí me parezca. Es una declaración de independencia de Dios. Y en el caso este de Saúl, que hizo sin lugar a duda eso, la expresión del Señor en cuanto a Saúl dice que él se ha vuelto de en pos de mí porque no ha cumplido mis palabras. El versículo 11 lo dice todo. Me pesa haber puesto por rey a Saúl. ¿Por qué? Dice, porque se ha vuelto de en pos de mí. En otras palabras, no me sigue. Él se ha declarado autónomo, independiente completamente. ¿Por qué? Porque no ha cumplido con las instrucciones que yo le he dado, no ha cumplido con las palabras que yo le he dado. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Si hay algo que debemos celar nosotros a nivel individual en nuestras vidas, es el consejo de la palabra de Dios. Lo que sabemos que Dios quiere, lo que sabemos que Dios dice, tenemos que sencillamente supeditarnos a la autoridad divina, a la autoridad de la palabra de Dios y obedecerla, porque así como Dios tiene promesas preciosas para los que le obedecen y guardan sus mandamientos, así también hay juicio de parte de Dios sobre aquellos que de una manera consciente y voluntaria desdeñan la palabra de Dios y el consejo de Dios. Y eso era lo que estaba pasando. Pero esto va a traer repercusiones sobre Samuel. O sea, Dios se lamenta, se duele por causa de Saúl. Pero el propio Samuel, el profeta, también se siente dolido, terriblemente dolido. Dice el versículo 11 que se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. ¡Wow! O sea, esto, la metida de pata de Saúl y del pueblo de la nación de Israel le produjo al profeta, ¿verdad? Le produjo una tristeza tremenda, un apesadumbramiento tremendo. Tanto así que más adelante en el versículo 35 dice que Samuel lloraba a Saúl y Jehová mientras tanto se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Es algo que no se puede evitar. O sea, cuando hay un vínculo afectivo y sobre todo un vínculo espiritual, la ruptura del vínculo afectivo espiritual siempre hiere, lastima, entristece a aquellos que aman. Aquellos con los cuales está vinculado. ¿Qué les quiero decir a ustedes, hermanos? Nosotros a veces pensamos que es un problema nuestro solamente y que la caída en pecado de algún hermano es un problema nuestro, del hermano, ¿verdad? O que la mía es mi problema con Dios. No. O sea, todos estamos relacionados, ninguno vive para sí, absolutamente. Todos nosotros tenemos una relación, un vínculo que hace que la caída, la falla, el error de uno, pues repercuta necesariamente sobre aquellos que le aman y que tienen un vínculo espiritual con él. Y es lo que estaba pasándole a Samuel. Samuel estaba sufriendo, ¿verdad?, por la metidota de pata que había hecho Saúl y el pueblo. Y quien lo estaba sufriendo era él, mientras que Saúl estaba como un campeón, ¿verdad? No, yo sé, yo he hecho todo lo que tenía que hacer, ¿verdad? El que estaba sufriendo era el profeta. Y el que estaba penándose era Dios mismo. Por la insensatez de Saúl y del pueblo. Qué triste, pero es una realidad. El juicio de Dios abarca o conlleva tristeza, no solamente para la persona que es juzgada, sino también para aquellos que de una manera espiritual o afectiva están relacionadas con él. La descalificación de Saúl estaba afectando a Samuel, porque él se sentía identificado con Saúl, porque él lo había ungido, él lo había instruido, él era quien precisamente le había ayudado, le había representado, le había resguardado su espalda, había endorsado, por decir así, o sea, apoyado tras sus espaldas el ministerio de él como rey, partiendo de que la autoridad sobre la nación de Israel realmente estaba, la autoridad espiritual estaba dada sobre Samuel y no sobre Saúl. Entonces, esta es otra cosa que es interesante. Cómo la sentencia o el juicio de Dios sobre uno repercute sobre otro y cuando viene a ver, todos los demás estamos bajo el juicio de Dios como consecuencia de la falta de una parte de nosotros. En la iglesia sucede exactamente igual. O sea, yo no puedo ver caer a ninguno que no me afecte. El apóstol Pablo decía lo mismo. O sea, él decía, ¿quién sufre? ¿Quién peca y dice y no me afecte? Yo no me indigno y yo no lloro también. ¿Quién llora y yo no lloro? O sea, somos un cuerpo, de verdad, y donde quiera que haya una caída o una falla o un incumplimiento de uno de nosotros repercute necesariamente sobre los demás. Sobre el propio Saúl es sobre quien viene la sentencia más fuerte de parte del Señor, el juicio de Dios sobre Saúl. Versículo 12. Ya creo que tengo la atención de todos, gracias Señor. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Y dice un poquito más adelante, versículo 13, vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Cómo? ¿Eh? He cumplido la palabra de Jehová. Entonces le dice Samuel, pero ven acá, ¿y qué es lo que yo estoy oyendo? Y esa vaca, y esa, ¿qué es lo que yo estoy oyendo por ahí atrás? Saúl respondió, versículo 15, de Amalek los han traído. Porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarla a Jehová, tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. ¿Eh? Qué cosa, ¿eh? Qué cosa cuando una persona trata de autojustificarse. Pero llama mi atención que a pesar de lo doloroso de la sentencia, el profeta tenía, el siervo de Dios tenía el deber de cumplir con la misión que le había sido encomendada. Tenía que ir donde Saúl y decirle lo que Dios había determinado sobre él. Samuel estaba efectivamente muy ligado a Saúl, era su discípulo. Pero sin embargo, fíjense cómo dice el texto, dice el versículo 11 al final que se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda la noche. Y a pesar de que estuvo toda la noche orando en oración, pidiéndole al Señor que tuviera misericordia con Saúl, por la mañana dice que tuvo que madrugar, madrugó, versículo 12, para ir a encontrarse con Saúl, para cumplir con la misión que Dios le había encomendado, de decirle a Saúl exactamente que ya él estaba destituido delante de la gracia de Dios como rey sobre la nación de Israel. A pesar de la amargura, a pesar del dolor, cumplir con el deber. La autojustificación no iba a evitar el castigo de parte del Señor. Saúl dice, yo he cumplido, claro, ¿verdad? En el versículo 20 vemos que Saúl le respondió a Samuel también, antes bien yo he obedecido la voz de Jehová y yo fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Israel, y he destruido a los amalecistas. O sea, yo he, ¿verdad? Sin embargo, lo que no se hizo bien no fui yo, fue el pueblo. El pueblo que quiso perdonar ahí lo mejor para ofrecerle sacrificio, no a mí, no, sino a tu Dios. En otras palabras, esto es cuestión del pueblo y cuestión tuya, ¿verdad? Yo he hecho todo lo que tenía que hacer. Y realmente inculpar a otros de nuestras culpas nunca, nunca va a ser un atenuante delante de Dios. Primero, porque no podemos engañar a Dios. Y segundo, porque la responsabilidad es individual. Si tú te vas al infierno por no haberte convertido al Señor Jesucristo, es tu responsabilidad. Tú no puedes decir, bueno, fue que el testimonio que me dio mi esposo o mi esposa fue lo que hizo que yo no pudiera creer en el tipo de evangelio que ella decía creer. No, que lo que pasó fue que sencillamente yo viví en una sociedad y en una época en particular en el cual era imposible que pudiera tener el tiempo o la oportunidad de estar oyendo lo que la Biblia dice. Tú no vas a poder buscar ningún argumento, tú no vas a poder decir, no, lo que pasa es que la religión en la cual me educaron mis padres, nada va a servir absolutamente, es una responsabilidad individual y la autojustificación no va a evitar absolutamente el castigo, no lo va a evitar. No, yo he cumplido con la palabra de Jehová, yo he obedecido a la voz de Jehová, yo he ido a la misión que Jehová me envió, yo he traído a Gad, rey de Israel, yo además he destruido a los amalecitas completamente. Ajá, no me diga. La parte que no está bien hecha es culpa precisamente del pueblo. El pueblo perdonó lo mejor, el pueblo fue que tomó el botín y las ovejas y las vacas y las primicias del anatema, versículo 21. Y en el versículo 24 inclusive llega a una excusa todavía más profunda, ¿verdad? Más profunda, cuando dice que Saúl le dijo a Samuel, yo he pecado. Ya no podía sencillamente seguir excusándose, ¿verdad? Pero aún así se excusa. Dice, yo he pecado, versículo 24, pues he quebrantado el mandamiento de Dios y su palabra, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona ahora mi pecado. Ah, sí, yo hice mal, yo pequé, yo no hice lo que la Biblia decía, ¿verdad? Pero lo que pasa fue que, óyeme, ¿y cómo yo le decía a mi papá que yo me iba a convertir en evangélico? ¿Y cómo le parezco yo a mi marido o a mi mujer? ¿Y cómo me presento delante de mis amigos y le digo que yo me arrepentí de mis pecados y que yo voy a vivir para Cristo? No podía. Y esta es una excusa que no era otra cosa que una excusa hipócrita. Y la hipocresía religiosa nunca va a justificar al culpable. Fíjense que inclusive el argumento que utiliza en el versículo 15, ¿cuál es? Dice que fue para sacrificar, que lo que retuvieron del anatema era para sacrificarlo a Jehová nuestro Dios. Dice, pero el resto lo destruimos. O sea, en otras palabras, hicimos solamente lo que no hicimos, lo hicimos para bien de Dios, para cumplir con Dios. No, eso es hipocresía. Es pura hipocresía religiosa. En ningún momento estaban ellos pensando en que iban a ofrecerle sacrificio a Dios. Dios no quería ese sacrificio. De hecho, la sentencia que a través del profeta Samuel da Dios a Saúl con una amonestación para todo el pueblo es algo que lo repite en las Escrituras un sinnúmero de veces. Es la misma expresión de siempre cuando le dice en el versículo 22, cuando le dice Samuel, le dice, ¿se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? Que lo obedezca. Eso es lo que Dios quiere de ti, que lo obedezca. No, pero yo ofrezco sacrificio a Dios. No, pero yo colaboro con tal cosa. No, pero yo participo. No, pero... Como si Dios necesitara de nosotros. Lo que Dios quiere es que se le obedezca. Que si Él dice arrepiéntete y conviértete, tú te arrepientes y te conviertes. Que si Él dice abandona el pecado, tú abandonas el pecado. Que si Él dice marcha, sencillamente tú comienzas a andar. Que si Él dice ven, tú simplemente acudes. Obediencia. Eso es lo que Dios quiere. Y en eso es que se complace Jehová. Dios no se complace en que le demos. Él no necesita nada de nosotros. Él quiere derramar y darnos a nosotros su gracia y su favor. Pero no lo hará sobre aquel que desdeña su gracia y su misericordia y que es desobediente al mandato de su palabra. Mucho cuidado con eso, no nos confundamos. Dios no se complace con las ofrendas de los desobedientes. Dios no se complace con las ofrendas de los desobedientes. No vengas delante del Señor a menos que sea con un corazón contrito y humillado, dispuesto a obedecerle, porque lo demás es pérdida de tiempo. Lo demás es pérdida de tiempo. Desechar la palabra de Dios va a traer como consecuencia el ser desechado por Dios. Versículo 23. ¿Qué dice? Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Atiendan bien, ¿eh? Dice, la rebelión, o sea, ir en contra de lo que Dios ha determinado. Dice, es un pecado similar al de ¿cuál? Al de adivinación. O sea, acudir a los adivinos. Y dice que como ídolos e idolatría la obstinación. Ahí, cabeza dura, ¿verdad? Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, también Él, o Él también, te ha desechado para que no seas el rey. Y la pregunta es la siguiente. Lo que Dios dice, no lo que tú quieres oír, o no lo que a ti te parece, sino lo que Dios dice, simplemente tú lo recibes, tú lo obedeces, tú lo acatas, o tú lo cuestionas, o tú lo rechazas, o tú lo confrontas. Porque como pecado de rebeldía, de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. ¿Aceptas tú la palabra de Dios? Simplemente Dios lo dice, yo lo creo, lo obedezco y lo hago y punto. O por el contrario, haces como Saúl, que trata de justificarte a pesar de tu desobediencia. Rechazar al Señor, rechazar la palabra del Señor, es rechazarlo a Él. Hemos visto el juicio de Dios y cómo el juicio de Dios se manifiesta sobre la nación de Israel, sobre los ceneos en forma misericordiosa. Vemos cómo influye sobre el propio Samuel. Sin lugar a duda, recae sobre Saúl, es destituido. Todavía Saúl va a reinar muchos años, pero ya Dios lo ha destituido como rey. Ya no tiene en absoluto el favor del Señor. Y consecuentemente, entonces, este juicio repercute sobre toda la nación de Israel, que es lo que vemos a partir del versículo 25, ¿verdad? O sea, nosotros vemos acá que el rey va a perder, por así decirlo, la cobertura espiritual que representaba Samuel como representante de Dios, como profeta de Dios, como aquel que en lugar de la palabra de Dios, de la Biblia, era quien Dios utilizaba para traer el mensaje directamente al rey y al pueblo. Sencillamente él estaba desvinculándose absolutamente y el rey iba a perder de un todo. Versículo 26 dice que Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo. Cuando Saúl le reclamaba que por favor fuera con él para que adoraran juntos. Y en el versículo 35 dice que nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Después de ese episodio, más nunca volvería a tener Saúl una revelación directa de Dios a través de Samuel. En otras palabras, Dios suelta en banda a la nación de Israel al descalificar a Saúl y mantenerlo ahí en su posición como rey de Israel. ¡Wow! Eso es un juicio terrible sobre una nación. Un juicio terrible sobre la nación. Israel tendría con Saúl a la cabeza un rey completamente desaprobado por Dios, un rey que no tendría el favor de Dios. Versículo 26, porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado a ti, te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. A partir de ese momento Israel entraría en una etapa de conflictos tremendos, profundos, dentro del reino, en el corazón del reino. No va a pasar mucho tiempo antes de que inclusive la nación como tal se divida, apenas 3 generaciones. Para que la nación se divida completamente. La descendencia de Saúl no permanecería en el reino. Y luego de David, en su hijo Salomón, terminaría la unidad de la nación de Israel. Israel entraría en una etapa de conflictos permanentes, de batallas permanentes, de divisiones internas permanentes, de conflictos entre padre e hijo. Conflictos generacionales. Y esta nación comenzaría a ser presidida por un rey al cual solamente lo único que le importaba era la apariencia, lo externo. Un hombre ensoberbecido completamente, un hombre que va a terminar en la locura, porque va a terminar actuando como un loco, siendo loco. Y que antes de morir traería mucho daño y mucho perjuicio a la nación de Israel. Es parte del juicio de Dios sobre la propia nación de Israel. En el versículo 30 vemos que Saúl le dice a Samuel: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. Y que vuelvas conmigo para que yo adore a Jehová. ¡Ah! Todavía Samuel le dice: yo me voy, no tengo ya más nada que ver contigo. Y le dice: no, espérate, aguántate, no te me vayas, espérate. Por lo menos permíteme guardar las apariencias delante del pueblo y de la nación. Que yo vaya y yo vaya al Tedeum, ¿verdad?, el 27 de febrero, y yo me ponga ahí y nosotros hagamos un Tedeum, a ti una acción de gracia, ¿verdad? La vida religiosa de la nación iba a estar presidida por un hombre completamente impío que solamente le importaba guardar las apariencias. Qué triste el juicio de Dios sobre el pecado de Saúl y de la nación de Israel al tomar del anatema y no ser utilizada como un instrumento de Dios para juicio a las naciones. Ustedes saben que la Biblia dice que cuando nosotros predicamos el Evangelio, a algunos le damos testimonio de Dios para vida y a otros para muerte. Dice que somos grato olor de Cristo o para vida o para muerte. O sea que la predicación del Evangelio de por sí es un mensaje de juicio. Lógicamente, acompañado del mensaje de esperanza y de salvación. Pero es de juicio para el que lo rechaza. En este caso, Israel había escogido no obedecer a Dios. Y el juicio de Dios estaría sobre ellos. Nadie escapa del juicio de Dios. Es bueno que lo tengamos presente. Agat dijo, bueno, ya yo me salvé de esta. ¿Verdad? Y dice en el versículo 32 que le dijo, que después dijo Samuel, traedme a Agat, ya terminando el capítulo, rey de Amalek, el único que estaba vivo, el rey, ¿verdad? Y Agat vino a él, ¿cómo dice que vino? Feliz de la vida. Vino como si nada. Él dijo, ya ciertamente pasó la amargura de la muerte. Pero no fue así, ¿verdad que no? Dice que Samuel le dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijos entre las mujeres. Entonces Samuel, el profeta de Dios, tuvo que cumplir con la misión que le correspondía hacer a Saúl. Dijo, y Saúl, Samuel cortó en pedazos a Gad delante de Jehová en Gilgal. Dios va a juzgar a todos los hombres por Jesucristo. Dios va a juzgar a todos los hombres por Jesucristo. El mismo Señor lo dijo, el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio lo ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo así como honran al Padre. Es el mismo contexto cuando dice, el que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Y de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Jesucristo tiene el poder, no solo de juzgar, sino también el poder de salvar a los que oyen y creen. Y están dispuestos a obedecerle, entregándose incondicionalmente a Él. Vamos a ser juzgados por Jesucristo, todos y cada uno de nosotros, tarde o temprano. El libro de Hebreos dice que no hay cosa creada que no sea manifiesta delante de la presencia de Dios, sino que absolutamente todas las cosas están abiertas delante de los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Quién es aquel a quien tenemos que dar cuenta? Dios. No podremos esconder absolutamente nada de nuestro Dios. Y la pregunta es la siguiente: ¿estás tú preparado, preparada? ¿Estamos listos para poder presentarnos delante del Señor en cualquier momento y con corazón sincero decir, Señor, yo obedecí tu llamado, yo me entregué a ti, yo me constituí en un siervo tuyo? Jesucristo es mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Gracias por el perdón. Gracias por la salvación. ¿Estamos listos? ¿Podemos todos nosotros, los que estamos en esta mañana aquí, decir lo mismo? Quiere el Señor que sea así. ¿Por qué? Porque tarde, o yo diría más temprano que tarde, ya es pronto. El tiempo está presto para que el Señor venga. Pronto tendremos que presentarnos delante del tribunal de Cristo o delante del trono del juicio final. Uno de los dos lugares para dar cuenta a Dios. Ya es tiempo de que dejemos de ver a Dios como aquel que consiente, pasa por alto. Y algunos piensan inclusive que aprueba la perversión, el pecado, la maldad, la corrupción de este mundo. No es así. Hemos hablado esta mañana del juicio de Dios. El juicio de Dios sobre los amalecitas, sobre los ceneos, sobre Samuel, sobre Saúl y sobre toda la nación de Israel. Y el juicio de Dios sobre nosotros mismos. Si desechamos la palabra de Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Padre, No podemos, Señor, menos que darte gracias por tu misericordia. No vamos a caer, Señor, en el error de Saúl de decir, no, nosotros obedecemos todo lo que tú dices. Pero tú sabes, Señor, que queremos hacerlo. Y tú sabes, Señor, que es nuestro propósito, nuestra meta. Ayúdanos, Señor, a no pecar contra ti. Ayúdanos a ser dóciles, obedientes. Ayúdanos, Señor, también a no perder el favor tuyo a fin de que seamos usados como ministros de tu gracia para salvar a los ceneos. Y también, Señor, para advertencia a los amalecitas, Señor. Te pedimos, Padre, que si entre nosotros, Señor, que de seguro es así, Señor, alguno todavía no está inscrito en el libro de los salvados de la vida eterna, Señor, o Padre, estando inscrito, no lo sabe, pues que tú tengas misericordia, Señor, y que tú le lleves a un arrepentimiento y que tome la decisión a partir de hoy de simplemente seguir tus instrucciones y obedecerte, no obstante cualquier argumento, Señor. Ayuda, Señor, a que no caigamos en la hipocresía religiosa de querer aparentar delante de los demás lo que realmente no tenemos cuando no tenemos tu favor. Ayúdanos a darnos cuenta cuando te fallamos, Señor, y a pedirte perdón con sinceridad, Señor, para que no caigamos, Señor, de tu favor, para que podamos tener siempre, Señor, a tu Santo Espíritu efervescente, guiando, tomando control de nuestras vidas y de nuestros pensamientos. Ten misericordia, Señor, de cada uno de nosotros. Y gracias, Padre, por todas tus bendiciones. Te rogamos, Señor, que prosperes tu palabra para tus propósitos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.